La Fundación Alfredo Harpel Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión presentan la radionovela La Hija de Oaxaca, basada en la novela de A. L. Nolf.
Capítulo 2. Un almuerzo de oficiales franceses.
Disculpe, mi capitán. Esas historias de mujeres me habían hecho olvidar entregarle este papel que trajo hace una hora. Una ordenanza del cuartel general.
Aturdido. Siempre haces eso. Vamos, déjame ver. Ah, ya veo. Una invitación para un almuerzo en casa de mi amigo Vidal. Corre a la casa del subteniente Frick y avísale que no me espere hoy.
Media hora después, Eduardo llegaba a casa de Vidal, capitán de artillería, perteneciente al Estado Mayor y uno de sus mejores amigos. El capitán Vidal, cuyo carácter conocerá el lector bien pronto, era un hombre verdaderamente notable. Lejos de ocuparse, como la mayor parte de sus compañeros, en beber ajenjo y seducir mujeres, era un filósofo que, estudiando sin cesar, apreciando continuamente el lado serio de la vida militar, deducía de sus estudios y observaciones pocos acontecimientos favorables al ejército al que pertenecía. Encontrándose en México por deber, es decir, por mandato, sufría constantemente al tener que combatir sus propios principios, y deploraba en silencio la triste alternativa que obliga al soldado francés a ser, bajo pena de traición, el instrumento dócil de un gobierno caprichoso y a menudo injusto. Salido del pueblo, Vidal se debía a sí mismo su posición, no habiendo tenido jamás como Eduardo de B una gran fortuna que derrochar. No había perdido, en medio de una vida de disipación, el respeto debido a la mujer honrada, y cada vez que se le presentaba la ocasión, sentaba por principio que todo hombre de honor debe respetar estrictamente el pudor de la inocencia y no pedir la satisfacción de sus deseos, sino a mujeres extraviadas que no faltan en ningún país.
Siempre llegando tarde. Ya ves, querido amigo, que cansados de esperarte nos hemos puesto a la obra. Siéntate y recobra, si puedes, el tiempo perdido.
Querido Vidal, no me regañes porque hoy no lo merezco. Si me he demorado algunos minutos, la culpa la tienen las mujeres. Siempre las mujeres.
Ya me lo imaginaba.
Figúrate, querido, una aventura, o más bien un principio de aventuras que prometen adelante. Cosas maravillosas.
Bueno, siempre lo mismo. Siempre la misma historia cada que llegamos a una población. ¿Quieres que en dos palabras te cuente tu historia? Una niña joven y hermosa, que desea tal vez ser amada. Una mamá, un papá o un hermano que se oponen a que la amen. Después, el tiempo y Eduardo hacen el resto. ¿No es así? ¿Como en Puebla? ¿En México? ¿O en Querétaro?
No, amigo mío, te engañas. Esta vez no has adivinado.
Pues bien, come y después nos dirás de qué se trata.
No empieces a darnos clase de moral. Mejor practícala, mi querido Vidal. Es lo mejor.
No encuentro nada en mi conducta que pueda contradecir mis palabras. No como a ustedes, señores. A mí me gustan los placeres, como a todos. Adoro a la mujer, pero encuentro más honroso, más lógico y al mismo tiempo más digno desatar los cordones de mi bolsa que prometer lo que no he de cumplir. Por lo demás, cada uno ve a su manera. No hablemos más, y puesto que Eduardo nos ha alcanzado, gracias a su buen apetito, nos dirá algo de su aventura.
Mi aventura, señores, no hace más que comenzar, pero presagio por su principio que tendrá un curioso desenlace. La casualidad ha hecho que me aloje en la casa de una familia de verdaderas patriotas mexicanas. La madre, mujer de mundo, cuyo lenguaje y maneras recuerdan a París, empezó por asegurarme con gracia que el odio, o por lo menos la indiferencia, reemplaza hoy la amistad que existió antes entre México y Francia. El hijo, hombre joven de 15 años, manifestó con valor su opinión, diciéndome con franqueza y a quemarropa que detestaba cordialmente a los franceses. En cuanto a la hija, Aún no la he visto, pero supongo que será por el estilo, según el retrato que José me hizo de ella. Nada más hermoso, más fino, más bello, pero al mismo tiempo, nada más frío ni más seco. Tales son sus palabras, y el bribón sabe conocer. De suerte que preveo la necesidad de dar una batalla.
Es bastante curioso, pero triste.
Qué mal tomas las cosas, amigo mío. ¿Pero en qué ves tú lo triste? Porque una mujer en un momento de capricho o de mal humor viene a decirme que nos ve con indiferencia. Porque un muchacho de 17 años, dándose tono de hombre, grita en voz alta que nos aborrece. Porque una niña, sin duda por coquetería, se divierte haciéndose la mustia con su nuevo huésped. ¿Tú deduces de eso consecuencias siniestras?
Consecuencias siniestras no, pero preveo poco más o menos la realidad. Alegres o no en nuestra indiferencia, desearíamos que las gentes del país fuesen como nosotros. Pero apreciamos lo suficiente el desorden, el caos que nuestro ejército trae consigo. Sabemos cuál era ayer la posición política y social de esas familias que deseamos nos reciban con la sonrisa en los labios. ¿Quién sabe si el luto que llevan sea la consecuencia de una muerte dada por una de nuestras balas? ¿Quién sabe si la fortuna, la consideración, la posición perdidas no sean el resultado de nuestra intervención? Pero lejos de pensar en eso, somos como siempre, soldados. Tomamos una ciudad y no queremos encontrar más que caras alegres y risueñas. Tratamos a una familia honrada y queremos que la madre nos facilite amores con su hija. Encontramos por doquier a una juventud instruida, inteligente y patriota, y en lugar de admirar en ella sentimientos que hacen honor a la nación que combatimos, queremos, por el contrario, sofocarlos y detener su vuelo. Tenemos sin cesar en la boca las grandes palabras de civilización, progreso y moral, y al examinar con calma los hechos, fácilmente se prevé que nuestra única enseñanza a los mexicanos, cuando hayamos abandonado el país, será la de buscar en la embriaguez, como lo hacemos nosotros cada día, la excusa de todos los vicios, al mismo tiempo que el desbordamiento de todas las pasiones. Confesemos, señores, que vamos a dejar una muy triste idea de la Francia que se coloca siempre en el primer rango cuando se habla de buenas costumbres y de sana moral.
He ahí una moral y de la buena.
Eduardo, amigo mío, no hablo de moral en este momento. Es la pintura de la realidad. Es la verdad la que te expongo y te desafío a encontrar una objeción plausible al menor de mis argumentos. Tú mismo, tú, que conmigo y los demás hemos oído hablar tan a menudo y tan alto de las virtudes de la familia, ¿cuál ha sido tu conducta pasada? ¿Cuáles son tus proyectos para el porvenir? Ayer aún, cansado de la vida, fatigado con esa existencia del campamento que, colocando al soldado enfrente de sus deberes, lo priva momentáneamente de todo placer, deseabas la muerte como un sueño de gloria. Pero ya no eres el mismo hombre. Has entrevisto una dicha y quieres alcanzarla. Deseas tanto vivir hoy como halagabas ayer el deseo de morir. ¿Y por qué? ¿Por negar a México esas mismas virtudes de familia que honras tanto en Francia? Seamos, pues, lógicos con nosotros mismos y sepamos respetar en cualquier país lo que realmente es respetable.
¿Y quién te ha dicho que niego la virtud a las familias mexicanas?
Tu conducta dice lo bastante, me parece, sin que sea necesario pedirte tu profesión de fe.
Pues bien, señores, puesto que es así, voy a hacerles mi profesión de fe. Y ya verán que soy poco más o menos tan profundo moralista como mi amigo Vidal. Toda vez que he encontrado familias verdaderamente dignas y que en efecto no faltan en México, me he limitado a los deberes de la más estricta decencia. He honrado a la madre, he respetado a las hijas, pero a fe mía, cuando he creído que otro haría al día siguiente lo que escrupulicé hacer la víspera, no he vacilado. He seguido de frente y he salido bien, sino siempre sí muy a menudo. ¿Es esto negar la virtud? ¿Deshonrar las familias? Cierto que no. Es comprar lo que se vende y nada más. En cuya casa he sido alojado, es evidente que allí, como en todas partes, voy a sitiar la plaza.
Perfectamente. Vaya una profesión de fe moral que me da gusto y que honras, autor.
pero a la menor resistencia seria, levanto el sitio y no tomo nada por asalto.
Si tus ideas políticas fuesen tan sanas, tan razonables, tan lógicas...
Pues qué falta mis ideas políticas para que sean aprobadas por ti, sabio mentor.
¿No lo sabes? Las discusiones serias que hemos tenido tocante la intervención en México... ¿No han probado aún tu error?
¿Mi error, Vidal? Desde tu punto de vista es que camino con las ideas generales de nuestro ejército. Y si apruebo la intervención en este país, tengo mil razones para probar que estoy en la verdad. Traer el orden, la civilización, el progreso a México. Tal es la misión que se impuso el gobierno francés.
Siempre, siempre las grandes palabras. El orden, la civilización... ¡El progreso! Pues bien, señores, creo exactamente lo contrario. Tengo la convicción íntima de que traemos aquí el desorden, la desmoralización y, lo que es todavía peor, ideas retrógradas.
¡Vaya! Una cosa fuerte.
¿Fuerte para la verdad? Sí, amigo mío. Creo haberte probado hace un momento que en hechos de moral, nuestro licor y nuestras costumbres dejarán aquí una triste idea de Francia. Será lo mismo en política. Nuestra intervención era aquí enteramente inútil y ninguno de los dos sacarán algún fruto.
¿Cómo puedes hablar así, Vidal? Tú, cuya sabiduría es conocida por todos. ¿Puedes negar que México estaba en la agonía? ¿Que la revolución estaba por todas partes? ¿Que esta sociedad naciente estaba en perfecta disolución? ¿Puedes no ver que hemos venido a tender una mano protectora a un pueblo, reconociendo bastante su inercia y su incapacidad para hacer llamamientos al extranjero?
Sí, niego todo eso. Y puesto que reconoces en mí un poco de sabiduría, me obstino en negar tus brillantes sofismas. Tú comienzas por decir que México estaba en agonía, y yo pretendo lo contrario. Hemos tomado los primeros gritos de un recién nacido por los quejidos de un moribundo. Hemos olvidado que antes de ser hombre, es preciso ser niño. No hemos comprendido que esta sociedad naciente, como tú la llamas, hacía esfuerzos sublimes para buscar su organización. Hemos prestado oídos a algunos ambiciosos desterrados de su país, y la Francia engañada, caminando de error en error, ha venido a poner el caos en lugar de las primeras apariencias de fuerza y de inteligencia que hacían prever el brillante porvenir de un pueblo aún en su cuna.
Tristes apariencias de fuerzas, Vidal, las que nos presentan los soldados que combatimos. Tristes apariencias de inteligencia, las de un pueblo negándose a oír obstinadamente los consejos de la sabia Europa.
Pero, pobre amigo, los soldados que combatimos son hombres como nosotros. Hay esa diferencia, que nosotros estamos cubiertos de brillantes uniformes y ellos están apenas vestidos. ¿Sería decir que no son buenos soldados ni buenos patriotas? Nuestra propia historia está allí para desmentir formalmente semejantes apreciaciones. ¿Quiénes han sido los mejores defensores de la República Francesa? ¿Cuáles fueron los hombres de Yemamp? ¿Quiénes fueron los soldados que han hecho doblar la cerviz a Europa entera? ¿Quiénes fueron los hombres que han derramado hasta la última gota de su sangre para regenerar nuestro país y liberarlo del doble yugo de la nobleza y del clero? ¿Esos soldados héroes, esos hombres gigantes, eran campesinos andrajosos con zapatos de madera, sin otras armas que la guadaña del campesino o las horcas de hierro del herrero? Y sin embargo, con ese ejército se han hecho temblar a todos los tronos sobre sus bases. De tal ejército han salido los Bonaparte, los Mortier, los Hoche, los Cambron y otros 100 ilustres que harán siempre la gloria de Francia. Esto es por lo que toca la fuerza armada que pareces despreciar en México. Porque visten andrajos. Tocante este pueblo, rehusando, como dices, los consejos de la sabia Europa, es el instinto de conservación que reemplaza en él la inteligencia y el raciocinio. Comprende que no es del viejo continente de donde pueden venirle los elementos de vitalidad que forman las grandes naciones. Siente por instinto que la luz no puede salir de un centro oscuro. Adivina que su independencia no puede ser protegida por déspotas. Aún en la infancia, busca alrededor de sí un ejemplo que seguir. Busca una nación donde la sola nobleza sea la del mérito, donde el solo influjo sea el del saber, donde el solo derecho a la dirección general de los negocios del país reposa sobre el aprecio de sus ciudadanos. Busca un pueblo donde todo hombre sea realmente hombre. Un pueblo donde el único amo sea la ley. Un pueblo donde no eleven altares a la libertad, pero donde la diosa plebeya se pasea por todas las ciudades, en todas las calles, en todas las plazuelas. Un pueblo, en fin, que como él, nacido ayer, haya sabido vivir y engrandecer sin tener necesidad ni de los pañales ni de los consejos de la Europa.
Y ese pueblo imaginario, ese bello ejemplo que desea encontrar, lo busca por todas partes y no lo encuentra en ninguna.
Te engañas, amigo mío. Ese pueblo es vecino de México. Son los Estados Unidos de América. Veo, señores, que ustedes se ocupan más del amor y los placeres que del estudio de la filosofía política. Solo ven un pueblo imaginario en esta gran nación americana que llena el mundo con el ruido de sus maravillas y sus prodigios. Tampoco se admite que se pueda comparar la debilidad con la fuerza, la infancia con la virilidad, las vacilaciones del estudio con las verdades de la ciencia. Tristes consecuencias de nuestra educación francesa, que nos enseña lo que fueron los griegos y los romanos y que nos deja ignorar lo que son los pueblos de nuestro siglo. César, Luis XIV, Napoleón I, tal es nuestra instrucción política. Un gran rey, grandes batallas, tal es el apogeo de gloria y felicidad que soñamos para todo el país. Filósofos bastardos, queremos hacer caminar juntas la libertad individual de una sociedad y la esclavitud política de una nación, y volviéndonos a nosotros mismos ciegos, nos figuramos servir a la patria, mientras que no somos más que los instrumentos dóciles de un déspota que toma el nombre de gobierno. No es extraño, señores, que seamos tan ineptos para apreciar los esfuerzos que hace México para vivir de su propia existencia. No es extraño que nos esforcemos en negar la grandeza y la fuerza de las instituciones políticas de los Estados Unidos. Acostumbrados a la sombra, la luz nos hace mal, y patriotas más bien que observadores. No admitimos que haya para el mundo naciones que puedan, sin riesgo ninguno, compararse a nuestra Francia.
Basta, mi buen Vidal. Has hablado bastante, porque si continuaras, concluirías por convencerme de que los Estados Unidos son el primer pueblo del mundo y que México tiene bastante razón en rehusar los servicios del gobierno francés.
Vaya, una cosa bien dicha. Tu exclamación sale del corazón. ¿Te pareces en este momento a esa gente que teniendo sed no quieren al principio beber por temor del efecto de la bebida que les ha sido ofrecida? Pero apenas han puesto los labios sobre la copa, vacían con avidez el contenido. Te hago entrever la luz, querido Eduardo, y tienes demasiado espíritu para no dirigir tus miradas hacia sus rayos. Antes de un mes, serás de mi opinión. Censurarás la intervención de Francia, aprobarás la resistencia de México y admirarás las instituciones de los Estados Unidos. Dejemos pues al tiempo el cuidado de obrar y concluir en ti la feliz transformación que comienza. Hablemos de cosas más superficiales, amigo. A propósito de tu aventura, piensa en una cosa. Mi dueña es una anciana, señora mexicana tan habladora como patriota. Y no es poco decir. Estoy convencido que a la menor pregunta, ella nos hablará durante una hora de la familia Marchés. Es bueno conocer a tu adversario antes de atacarlo. ¿Qué dices?
Sí, me parece perfecto. Habrá que escucharle.
Entonces, invitaré a doña Petra a tomar una taza de café con nosotros.
No te puedes perder el siguiente episodio de la radionovela La hija de Oaxaca. Esto fue una producción de la Fundación Alfredo Harpelú Oaxaca, Corte de Radio y la Asociación Radiofónica Oaxaqueña.